Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el último programa de esta temporada de Ni los Chocos al aire de la radio pública. Arrancamos el programa del día de hoy con el anuncio que acaba de hacer el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, un acto en el que se entregó la jubilación número 50.000 por el reconocimiento de aportes de tareas de cuidado y la jubilación anticipada número 2.000. Un acto en el cual el presidente anunció finalmente el bono de fin de año de 8.000 pesos para jubilados, un anuncio que se venía postergando, pero que también estaba en ciernes de que se iba a anunciar en los próximos días. Lo había expresado en alguna oportunidad también la vocera de la Presidencia de la Nación, la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti. Finalmente, hoy el presidente anticipó que entre el 20 y el 23 habrá un bono, entre el 20 y el 23 de diciembre, ahora ya, habrá un bono de 8.000 pesos para jubilados y jubiladas que cobren la mínima, ¿sí? A todos los que cobren jubilación mínima van a recibir entre el 20 y el 23 un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año, anunció Alberto al encabezar este mediodía el acto. Y hablaba el presidente sobre la recuperación del salario. Hablaba también el presidente sobre la recuperación de las jubilaciones. Y esta sensación que tenemos todos y que, según cuenta también el presidente, la tienen en el gobierno, de que no hay plata que alcance y de que los salarios están muy por debajo de lo que han sido los índices inflacionarios de los últimos 2 años. Parecía bien interesante allí lo que el presidente manifestaba respecto de esta idea, de esta decisión que tiene el gobierno nacional de comenzar con una etapa diferente que redistribuya los ingresos, que redistribuya la ganancia, que redistribuya el crecimiento que está teniendo también el país. Se habla mucho sobre el crecimiento en los últimos días, crecimiento que en algún momento se había dicho, bueno, es nada más que un rebote, teniendo en cuenta lo que fue el parate del año pasado con la pandemia. Ese rebote ya lleva 11 meses aproximadamente, con lo cual no es rebote sino crecimiento. Son buenas las perspectivas de crecimiento para nuestro país, pero el problema está en la distribución. El problema está en que no llega a todos y a todas. Y el gobierno sabe que allí hay una problemática que hay que resolver, y es a por esa problemática que hay que ir. Decía el presidente con Martín, refiriéndose a Martín Guzmán, por supuesto, estamos todo el tiempo pensando cómo vamos a hacer para que eso suceda. Y hablaba Fernández también sobre lo que había pasado específicamente con las jubilaciones en el gobierno anterior, en el gobierno del domador de reposeras, en donde lo que sucedió es que las jubilaciones perdieron 20 puntos, es decir, 20%, teniendo en cuenta lo que fueron las devaluaciones macristas, lo que fue la inflación macrista, cómo nuestro dinero vale cada vez menos y cómo eso se ha recuperado en la medida de lo posible, también en el medio de una pandemia, y cómo todavía tiene que recuperarse. Porque se puede haber aumentado ese 20%, pero también la realidad es que en estos 2 años hay una acumulación del 100% de inflación, 50 y pico por año, ¿no? vamos a terminar en 51 y pico. Mientras tanto, en el Congreso Nacional se discute el presupuesto 2022. Viene bastante dura la cuestión de tratamiento de este presupuesto, en medio de una oposición que no sabe si va a dar quórum, si no va a dar quórum, en una discusión que se está dando allí, en la cual pareciera que no va a haber presupuesto aprobado para el año 2022, algo que ya ha sucedido con los proyectos nacionales y populares en nuestro país. El caso de Cristina Fernández de Kirchner, mientras era en ese momento ministro de Economía, Amado Boudou. Creo que era ministro de Economía. Si no era ministro de Economía, era vicepresidente. Pero ya existió el momento en el cual la Argentina laburó sin presupuesto, laburó con el presupuesto del año anterior, porque la oposición se niega a discutirlo, porque ve en el presupuesto, en su letra chica y en su letra grande, ajuste, como si el ajuste les interesara, o porque ven demasiado gasto. Eso es lo que está planteando López Murphy, que se ha alzado en los últimos días como uno de los principales impulsores de no tratar el presupuesto, de no aprobar el presupuesto en el Congreso de la Nación. Lo que ve López Murphy allí es que hay demasiada emisión monetaria y otra vez comienza la rosca del déficit fiscal, de achicar ese déficit fiscal, otra vez la cuestión del ajuste, cuando en realidad lo que necesita el bolsillo del trabajador, el bolsillo de la trabajadora, el bolsillo de los jubilados y jubiladas es poder llegar a fin de mes. En medio de la voracidad de quienes producen los alimentos en este país, en medio de la voracidad de quienes producen los alimentos en el mundo entero. Ayer, la vocera de Joe Biden, del gobierno de los Estados Unidos, habló también sobre el precio de la carne en Estados Unidos. ¿Saben ustedes? Esta es una información que se difunde poco, pero ¿saben ustedes que en el mes de noviembre en Estados Unidos hubo un 7% de inflación? Subieron 7% los precios. Y se espera una subida mayor ahora también en diciembre por el tema, bueno, estacional, por el tema de lo que sucede también en diciembre con los precios por las fiestas, ¿no? Parece mentira, pero las leyes de el libre mercado no funcionan. Se supone que cuando hay más demanda, los precios bajan. Bueno, con el mercado pasa exactamente lo contrario. Cuando hay más demanda, los precios suben. Cuando hay más guita en el bolsillo del trabajador, los precios suben. Y contra eso, contra ese poder real, se está librando una batalla importante, una batalla que tiene que ver con la reconstrucción. La reconstrucción de un país que viene de una pandemia, la pandemia del 2020, la pandemia del 2021. Bueno, ni hablar sobre lo que está pasando con la nueva variante, con la Omicron en la Argentina. Ni hablar con lo que está pasando en el resto del mundo, con el avance de la pandemia que continúa. Y la cuestión de una reconstrucción necesaria en un país que lo necesita. Porque como tenemos mala memoria, como nos cuesta comprender el devenir de los acontecimientos, nos olvidamos de dónde venimos. Venimos de un hueco. Venimos de un túnel, del famoso túnel negro, aquel del que hablaba Michetti. Venimos de los 4 años del macrismo. 4 años en los cuales se deshizo el tejido social. 4 años en los cuales se vaciaron muchas dependencias del Estado. 4 años en los cuales, en el nombre de reducir el déficit, en el nombre del libre comercio, de la economía libre, en el nombre de abrir las exportaciones, de que el Estado se retire de aquellas cuestiones que debe atender, se produjo un desguace enorme, increíble, en muchos lugares del Estado, dependientes del Estado, lugares donde el Estado debe estar presente. Los medios de comunicación, los medios públicos, no están exentos de eso. Durante los 4 años de macrismo, de macrimato, hubo miles de periodistas despedidos. La agencia oficial de noticias, la agencia Telam, una agencia señera respecto de lo que es la buena información, lo que es la información objetiva, la información al instante, al minuto, precisa, con cita de fuentes. Esa agencia fue prácticamente desguazada. Lo mismo sucedió en la televisión pública, donde fueron echados a patadas miles de trabajadores. ¿Para qué? Para meter empresas que producían contenidos para el canal. Lo que sucedió con la radio pública, en donde también estaban habilitados los retiros voluntarios, en donde les llamaban por teléfono a los empleados todos los días. También era una empresa la encargada de llamarle por teléfono a los empleados todos los días para preguntarle: ¿usted se quiere acoger al retiro voluntario? Le damos una suma de dinero y se puede ir a su casa. Vaciamiento total de contenido para monopolizar la palabra. ¿Monopolizarla desde dónde? Otra vez desde el mismo lugar, desde lo privado, desde quienes tienen grandes ganancias, desde la comunicación, desde la industria, desde el comercio, desde lo que te puedas imaginar. Grandes ganancias en detrimento de la ganancia del pueblo trabajador. Ese es el problema. El problema es la redistribución. Y junto con esa redistribución, la reconstrucción. Mauricio Lucero, ¿cómo estás?
Hola, Ariel Sampaolesi, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Se me escucha bien ahí?
Sí.
Perfecto,
sí.
Bueno.
Se te escucha súper bien.
Bueno, nada, qué bueno poder escuchar las editoriales, o parte de la editorial de Ariel acá, en vivo, al lado de él. Por lo general siempre te escucho, Ariel, desde el otro lado de la radio, porque soy un oyente. Y tomando un poco lo que decías, lo que dejaste, ¿no? Bueno, me parece que estamos acá con Ariel para charlar y contar un poco este derrotero que hemos tenido junto a Ariel, junto a todos los compañeros y compañeras que se sumaron a la radio y los que pudieron sumarse, que ya estaban en la radio, pero bueno, en su mayoría no pudieron porque estaban en casa, ¿no? Uh-huh. Estaban en casa porque, bueno, por suerte hay un Estado presente, por suerte hay una empresa como RTA que cuidó a sus trabajadores, uh-huh, y que les permitió que estuviesen a muchos de ellos un año casi en sus casas cuidándolos, ¿no? Uh-huh. Cuando sabemos que en otros medios privados, de hecho, los obligaban, uh-huh, inclusive a ir enfermos, digamos, ¿no? Muchas, sí, veces a trabajar. Pero es así, Ariel, como vos lo decís, y hablo con Ariel porque en definitiva cuando tuve la posibilidad de sumarme a la radio como director, un sueño para mí de pibe, sueño para mí de pibe, tanto como Ariel tuvo la posibilidad también de manejar, de coordinar una radio como fue Radio Sarmiento. Nosotros, la radio para nosotros es sagrada, la radio es nuestra mamá. Entonces para mí fue un placer tomar este desafío muy complejo, ¿no, Ariel? En un momento muy complejo, veníamos de 4 años de macrismo que fueron terribles para todos los argentinos y argentinas, y bueno, ni hablar de esta pandemia, digamos, ¿no? Así que por agosto, ¿no? Por mayo del 2020. Sí. Por mayo del 2020 nos toca asumir en la radio pública, Ariel.
Y la programación comenzó en agosto.
En agosto. Recordemos que nos encontramos con una radio pública en la provincia de San Juan durante 4 años apagada, uh-huh, sin programación. apagada.
Bueno, porque parece que era un poco la idea, ¿no? Pareciera sí. que la idea era que las 50 emisoras del país se convirtieran en repetidoras
reproductoras
de lo que sucede
en, lo que pasaba en Buenos en Aires. Buenos Aires, exactamente, ¿no?
Algo que es absolutamente nocivo, porque entonces todo lo que sucede en tu lugar, en tu aldea, ¿no? No está reflejado. Y cuando eso no está, cuando eso no está reflejado, nos comemos un sapo, que es lo que se orquesta desde Buenos Aires, en donde ya sabemos que hay otros medios, no estoy hablando de medios de comunicación, sino medios económicos, otras formas de producir, tienen otras características esos medios de comunicación, digo, sobre todo para producir contenidos y para imponer esos contenidos, ¿no?
Exactamente. Así que ahí, por allí, por mayo del 2020, asumimos la dirección de la radio. Una de las primeras cosas que hice cuando me enteré de esta noticia fue llamarle a Ariel Sampaulesi. Ariel hace 12, 13 años que no hacía radio. Nuestro último laburo juntos fue justamente en Radio Sarmiento, cuando yo era productor del Loco del Pueblo. Después nos encontró muchos otros contenidos con Ariel para laburar. Pero fue allí, entonces, 4 años con una radio apagada, 6 meses sin programación local. Y asumiendo en mayo, ya en agosto, arrancando la programación con lo que podíamos. Y ahí arrancó Ariel Sampaulesi con Ni los Chocos, haciendo una hora, solamente una horita. ¿Te acuerdas, Ariel?
Sí.
Una horita diaria, como para ir calentando los motores y hacerle saber a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que estábamos de vuelta, que queríamos encender la radio, y la logramos encender a la radio. Así nos encontramos la radio pública, la radio nacional. Y te cuento otro detalle más también que me llamó la atención, ¿no? Que tiene que ver con una imagen, una foto de cómo me encontré la radio, ¿no? Bueno, apenas asumimos y en la dirección de la radio, vinimos a la radio, entré a mi oficina. Hay una radio chiquitita ahí en mi oficina, donde justamente uno tiene la radio para escuchar el retorno, digamos, ¿no?
Claro,
escuchar
a los compañeros. Para ver qué está saliendo al aire.
Está saliendo al aire, qué sé yo, sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, abrí la ventana, abrí la puerta, digo, la radio, voy a escuchar la radio, voy a ver cómo se escucha Radio Nacional. Enciendo la radio y, para mi sorpresa, no estaba sintonizado Radio Nacional, estaba sintonizado otra radio.
Bueno.
Una imagen
que habla de que habla de todo, ¿no?
Que habla de todo. De...
Y en este tiempo, Mauricio, digamos, hasta este final de 2021, contame un poco qué ha sucedido desde lo edilicio, pero también qué ha sucedido con la programación de la radio.
Bueno, con la programación de la radio, ustedes saben, el 2020 fue nota al pie. Teníamos tan poca gente que tuve que ponerme a conducir, a co-conducir junto con Bianca
Piacentini.
Bianca Piacentini la mañana del 2020. No teníamos compañeros, no teníamos las condiciones técnicas para poder sacar a los compañeros desde sus casas. Les cuento, a mi llegada teníamos una internet de 10 megas. Ni siquiera en una casa hay un internet de 10 megas. No teníamos una línea telefónica extra como para sacar 2 llamadas al aire. No teníamos un híbrido que permitía que esa llamada al aire se pueda cruzar con otra llamada al aire.
No, si nos ponemos a explicarle a la oyentada lo que es un híbrido, no lo vamos a poder hacer.
No lo vamos a poder
pero
hacer.
Pero es algo que como que convierte la llamada, digamos, para que pueda salir al aire, se pueda escuchar por los auriculares y la puedan escuchar ustedes en sus casas. No es solamente un teléfono, digamos, el teléfono está conectado
claro,
a ese aparato
claro.
que a su vez está conectado.
Estamos hablando
a la consola. Si eso funciona mal, es
claro,
imposible.
Estamos hablando de algo básico, una radio.
Claro.
2 líneas telefónicas para cruzar 2 llamados al aire para hacer una entrevista. Eso no estaba, no existía en la radio, digamos. Entonces era muy complejo poder laburar con los compañeros desde su casa en una situación de una pandemia muy compleja. Pero bueno, sin embargo, le pusimos el cuerpo. Ahí Ariel Sampaulesi con sus Ni los Chocos, después con Bianca Piacentini haciendo Nota al Pie. Ahí pudimos sumar a nuestra querida Fernanda Donoso, de quien estoy orgullosísimo de haberla sumado, porque la verdad hay que ser operadora de San Paulesi. Quien ha laburado con San Paulesi es un tipo muy exigente.
Mirale la cara.
Muy exigente porque, bueno, muy exigente porque, bueno, es un tipo que le gusta hacer las cosas bien. Entonces digo, el orgullo de haber sumado a Fernanda, el orgullo de haber sumado a la primera trabajadora trans a la radio pública, es un orgullo que no lo va a sacar absolutamente nadie. Y estoy feliz, Fernanda, de que seas parte de la radio pública y espero que sigas en la radio pública, Fernanda Donoso.
Pero además, esa ha sido una política de Radio Nacional durante el 2020 y el 2021, que es sumar, bueno, por un lado, la cuestión de una comunicación no sexista,
claro,
inclusiva,
sí, sí, sí.
Sumar incluso mujeres a los staffs de todas las radios públicas del país y sumar trabajadoras trans.
Exactamente.
¿No? Algo, digamos, lo hemos hablado en algunas oportunidades aquí en el programa, no sé si con vos o con quién, pero algo bien interesante para los medios de comunicación en donde cunde muchísimo el machismo, ¿no?
Uh-huh.
Los medios de comunicación en general son lugares en donde hay una gran cuota de machismo. Bueno, ahí se están cayendo algunas caretas, ¿no? En América,
claro.
En América Televisión ha renunciado la gerenta de programación desde hace años, 10 años, 15 años, no sé cuántos años hace que está Liliana Parodi, por la cantidad de denuncias que hay de trabajadoras que dan cuenta de un machismo enquistado, no solamente en algún loquito que es la estrella, viste que viene, bla, 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 sino en toda la estructura.
Claro.
Toda la estructura, los productores, las productoras, exacto, digamos, exacto. ¿No? Bueno, algo que me parece que es bien importante y que la radio ha puesto mucho énfasis en ello. Supongo que a partir de una cantidad de reuniones y de comunicaciones entre los directores. Contame cómo es ese mundo interno, ese laburo interno entre los directores, que son 50,
son,
¿no?
50. Hay una intención de RTA de cambiar las cosas, de verdad, de patear el tablero. De que las radios estén atravesadas por la perspectiva de género y la perspectiva de género, por supuesto, y derechos humanos. Les cuento a la gente del otro lado, nosotros tenemos una o dos reuniones semanales con gerencia de emisoras y con los 49 y 50 directores de todas las emisoras.
Uh-huh.
Es un hecho inédito, porque antes tenías que viajar a Buenos Aires.
Claro.
Pero bueno, la pandemia nos dio esta posibilidad del Zoom, de poder articular, de poder conocer las realidades de 49 radios en todo el país, el laburo de otros directores, digo, ¿no? Y esta relación directa con gerencia de emisoras me parece que también habla muy bien de este intento de reconstrucción de la radio pública. Pero bueno, para ir cortito, vamos pasando del 2020, recordamos algunas cosas. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, encender la radio, subirnos al dial,
uh-huh.
Una radio que estaba apagada. Creamos el área de género, que eso nos ocurrió hablando con Ariel, porque no solamente Ariel se ha dedicado a producir y a hacer su Ni los Chocos. Ariel ha sido fundamental, por lo menos para mí, como compañero y como amigo, apoyando, diciendo, mirando cosas que se podían hacer para mejorar la radio. Y ahí creamos el área de género, y ahí pensamos, che, no puede venir nadie a la radio, ¿qué hacemos? Y ahí pensamos en los podcasts, en estos contenidos que estaban grabados y que mucha de la gente, el 90% de la gente, lo ha hecho ad honorem en la radio pública. Gratis lo ha hecho.
¿Cuántos podcasts tiene la radio?
Muchísimos, pero por ejemplo, ahí está el micro del INB,
sí.
Está San Juan te incluye, que es el podcast del INADI, digamos, uh-huh. ¿No? Canciones, este podcast que de Fernando Aguilar y Walter, que uh-huh. mezcla la historia, que mezcla la política. Tenemos las chicas de Rizoma, un espacio que le abrimos a las colectivas feministas en la radio pública. Y ahí también estuvo LOM, la otra mirada,
uh-huh.
La mirada de la diversidad, que estuvo producida por los chicos de Aqualis Cultura Diversa. Y ahí entró Mi Club Historia, un podcast que hace un barrido territorial sobre el deporte, sobre las instituciones deportivas de toda la provincia. Y después está el Bar de Elías, un programa exquisito que hace
Elías Martínez
sobre tango,
junto con Romina Oropel.
Después entró el micro de la OMA, de la Organización de Músicos Autoconvocados. Después estuvo el Nano Rodríguez con Identidad Folclórica. Y después también me parece algo que fue muy lindo el 2020 fue Huarpes Hoy, un podcast realizado por mujeres huarpes. Digo, eso fue lo que hizo la radio pública, darle voz a un montón de espacios y un montón de colectivos que jamás estuvieron en la radio pública, que creo que es el fin de la radio pública.
La diversidad de voces.
La diversidad de voces,
la diversidad de opiniones, ¿no?
No creo que haya habido tanta diversidad y tanta pluralidad de voces, Ariel Sanpaulés. Y mirá que yo he trabajado en la radio 5 o 6 años antes de estar acá. Y soy un oyente de radio. Bueno, y ahí pasó el 2020. Y después llegó el 2021, donde pudimos, sí, finalmente recuperarnos técnicamente, donde finalmente, porque bueno, no solamente es cuidar el aire, sino también es cuidar el edificio. Uno sabe lo importante que es llegar a un lugar y que un lugar esté lindo, que esté embellecido, que esté iluminado. Y ahí fuimos, Ariel.
El trabajo funciona distinto. Mirá, recuerdo una vez, bueno, vos debés haber hecho ese viaje. Les cuento para quienes no lo saben, en la carrera de comunicación, se usaba o se estilaba, digamos, en los 90, que es el momento en el cual tanto Mauricio como yo hemos cursado allí en la carrera. No somos de la misma camada, porque Mauricio es más joven que yo.
Un año nada más.
Bueno, la cuestión es que se hacían unos viajes para visitar distintos canales de televisión, distintas agencias de publicidad, y teniendo creo que 18, 19 años en ese momento, la gran sorpresa de encontrarme en una agencia de publicidad en donde todos los ambientes, todos los lugares eran súper agradables. Lindo. En donde había una mesa de pool para que los creativos jugaran al pool, había una, qué sé yo, videojuegos, habían como distintos lugares en donde vos, un café divino, digamos, distintos lugares en donde vos te podías sentir acogido por el espacio, para que tuvieras ganas de estar en ese espacio, porque en definitiva lo que sucede es que se trabaja mejor. Claro. Y más cuando se trata de trabajos que son creativos.
Exactamente. ¿No? Así que bueno, ahí acompañamos, Ariel, esto de mejorar el aire, reconstruir el aire y reconstruir también los espacios. Así que bueno, a los que tengan la posibilidad de venir a la radio en algún momento, ahí fuimos a pintar la radio, a cambiar luminarias de la radio, Ariel, luminarias que estaban de la década del 40 cuando se creó el edificio, luminarias de la década del 70 cuando se creó la radio.
Sí.
¿Qué más, querido Ariel? Bueno, nos encontramos con los equipos transmisores rotos. Quemados.
Eso, ¿qué pasa con eso, digamos? ¿Estamos saliendo con más potencia?
Estamos saliendo con más. Lo que hicimos fue recuperar el equipo de AM, Ariel, cuando nosotros asumimos la dirección. El equipo funcionaba en 2, 3 kilos, no más de eso. Un equipo que tiene una capacidad de 25 kilos, ¿no? Funcionando en 3 kilos aproximadamente.
Explícame qué quiere decir lo de los kilos.
Kilowatt. Bueno, yo no soy muy bueno con la parte técnica, ¿no? Pero estamos hablando de la potencia, de los kilowatts que tienen los equipos transmisores. Pero bueno, es sencillo. De un equipo que encontramos en 3 kilos, hoy se escucha en 15 kilos. De un del transmisor de AM, de un transmisor de FM que se escuchaba en un kilo, hoy el equipo lo arreglamos y lo tenemos al equipo funcionando.
Llegó el que estaba en reparación, que estaba en Chaco.
Viene en viaje.
En carreta, viene.
Viene en carreta.
Más o menos.
Que se escuchaba de un...
No, bueno, es que son aparatos complicados.
Gigantes.
¿No?
Son
transportar, de arreglar.
Aparatos gigantes. Pero bueno, porque uno piensa, bueno, es muy bueno lo que hace Ariel Sanpaulés, es muy bueno lo que hacen muchos compañeros en la radio pública, pero si no te escucha nadie.
Claro.
¿De qué sirve? Claro. ¿De qué sirve? Así que ahí fuimos a recuperar los equipos de transmisión que se escuchaban, que estaban quemados, que estaban rotos.
Tenemos un oyente en línea. A ver, ¿quién habla? A ver, se fue.
¿Colgó? Bueno, está. Lo recibimos.
¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Hola? No
está ahí.
No está.
Bueno, ya seguida se enganchará. Bueno, y otra cosa que construimos, me parece, Ariel Sanpaulés y juntos, es la credibilidad. La credibilidad de ser una radio pública que vino a combatir la infodemia, que vino a combatir las noticias falsas, una radio pública que no vino a ser obsecuente, sino vino a marcar algunas cosas que nos parecían que estaban mal, no solamente en el gobierno provincial, sino también en el gobierno nacional, porque creemos que ese es el deber, y porque lo dijimos muchas veces, nosotros no tenemos clientes, no tenemos clientes del otro lado, tenemos ciudadanos, tenemos personas.
Bueno, este es un concepto que Rosario Lufrano
lo dijo muy bien.
Lo ha citado en varias oportunidades. Es un cambio bien importante respecto de el rol que debe cumplir un medio de comunicación. Si un medio de comunicación tiene que cumplir un rol social y público para garantizar un derecho, o si solamente se ocupa de gritar y vociferar avisos publicitarios para que la gente decida la compra. Hay una cosa bien diferente. Ahí está nuestra oyente. Hola, ¿quién habla?
Hola, maestro, ¿cómo le va?
Bien. Buenas tardes. Bien.
Es que recién le hablaba, pero no me escuchaba, no salía.
Bueno, decime. Mire,
maestro, yo tengo una sugerencia, por favor. Le pido que, y hay muchísima gente que seguramente le va a pedir lo mismo, que ese programa maravilloso de Elías, el asunto del tango, que sea a diario, y el programa del tango de folclore, también el de la chica esta,
el de Giselle
Deco, también que sea, por favor, a diario. ¿Por qué? Porque el folclore y lo que es el tango, maravilla, hermano, espectacular.
Tal cual. ¿Cuál es tu nombre?
Oscar, acá de Ciudadela.
Oscar, me sumo.
Bueno,
me sumo a eso. Abrazo grande, querido, gracias.
Mi viejo, dele. Excelentísima la radio.
Bueno.
Fiesta para las fiestas.
Muchas gracias. Igualmente.
Muchas gracias. Bueno,
ahí está, ¿no? Ahí está la opinión de la oyentada. Yo creo que, digo, también como escuchador de radio, te lo he dicho en varias oportunidades a esto también, ¿no? Como que el podcast de Elías, por ejemplo.
Es exquisito.
Es una cosa impresionante.
Y a todo esto también, Ariel, como te decía, no solamente es el aire, que es lo importante de un medio de comunicación, que es el contenido, sino también empezamos a visibilizar la radio desde afuera. Hoy hay gente que pasa por la esquina de Avenida Rioja, Ignacio de la Rosa, y dice,
acá está la radio.
Acá está Radio Nacional.
Sí.
Entonces, ahí logramos plotear la radio, ahí agradecer también a Leo Bustos, que también se puso a trabajar con nosotros, porque todo esto es autodidacta, esto ha sido canje, les quiero contar. Esto tiene que ver con donde uno viene, como Ariel Sanpaolesi. Nosotros venimos de Lander, venimos de otro lugar, donde todo se gestiona a pulmón, donde todo se gestiona de una forma autogestiva, ¿no? Y fue lo mismo que apliqué justamente en la radio pública. Pero bueno, no nos quedamos ahí, entonces señalizamos la radio. Entonces hay una cartelería, hay un ploteado de la cartelería, la gente sabe dónde está la Radio Nacional, después de mucho tiempo. Y bueno, ¿y qué hicimos? Y creamos el área de género, creamos el área de discapacidad, sumamos a Emilce Moragues, una comunicadora increíble, a la radio pública, creamos el área de pueblos originarios en la radio pública, sumamos a la gente de ATA, la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de San Juan, que tiene un micro también en la radio pública. ¿Qué sé yo? ¿Qué más te puedo decir, querido Ariel?
Me gustaría que nos hicieras como un balance en general, fundamentalmente desde lo humano, ¿no? Desde tus sensaciones, desde lo humano.
Mis sensaciones desde lo humano tienen que ver con la tranquilidad de haber hecho lo que quería hacer. La tranquilidad de no haber especulado absolutamente en ningún momento. De aprovechar cada segundo que me toca estar o que me tocará estar en la dirección de esta radio. Porque recuerden que yo no estoy desde hace 2 años acá, estoy desde hace 1 año y medio, en medio de una pandemia mundial. Así que mi sensación es haber hecho lo correcto, haber entendido lo que significaba, creo yo, después la historia lo dirá, lo que significa un medio público, ¿no? Un medio público en donde justamente esto tiene que haber una diversidad, una pluralidad de voces importante en la radio pública. Así que desde lo humano, una tranquilidad enorme, siento, Ariel. una tranquilidad enorme de lo aprendido, de no haberme equivocado cuando te convoqué, de, bueno, a vos y a muchos de los compañeros que hemos convocado acá.
Sí.
Con la posibilidad, no sé qué va a pasar el 2022 en lo personal conmigo, no sabemos qué va a pasar con nosotros y la pandemia. Uh-huh. Digo, no sabemos tampoco qué va a pasar con nosotros en el sentido de si vamos a tener que volver a encerrarnos.
Claro, bueno, vos sabés que cuando acá te metes en un tema, y con esto me gustaría que cerráramos, sí, sí. Pero te metes en un tema bien interesante que tiene que ver con las pequeñeces que a veces nos quedamos discutiendo. Mirá lo que está pasando a nivel legislativo, ¿no? Mm. En donde se está discutiendo un presupuesto 2022 y ahí están las pequeñeces y las mezquindades de la política diciendo no vamos a dar quórum, este gobierno va a gobernar sin presupuesto, bla, 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 en medio de un contexto que no todos leen.
No.
Aparentemente no todos leen, ¿no? ¿No? Estamos todavía en una pandemia, estamos en el comienzo en la Argentina y muy rápidamente, mucho más rápido que con la entrada de la variante Delta, de la Omicron llegando a nuestro país, una variante que se sabe es mucho más contagiosa que la Delta, y que ha llegado, de hecho, mucho más rápido a nuestro país, y todavía no se sabe lo que va a suceder, digamos. Si nos ponemos a mirar como se dice, ¿no?, con el diario del lunes, lo que está pasando en el hemisferio norte, en donde apareció primero la pandemia, y en donde nos llevan un par de estaciones de ventaja. Digo, lo que está sucediendo en el invierno europeo es una catástrofe.
Es una catástrofe absoluta.
Entonces, digamos, se continúa con discusiones de pequeñeces que tienen que ver con quién codea a quién, quién está más en el candelero que otro, quién dice la frase más estridente o más ridícula o más absurda o más estúpida. Mira, ayer ha sucedido en la puerta de un medio de comunicación en Buenos Aires, en Radio Con Voz, una agresión a Alejandro Berkovich y otros periodistas que están allí en la tarde haciendo un programa, de parte de los antivacunas que ahora han devenido en antipase sanitario, ¿no? Uh-huh. Un grupo de 7, 8 locos, 10, no sé, digamos, poner el número que querás, que están en contra de una medida que lo que pretende es erradicar la enfermedad.
Tal cual.
Erradicar de la faz de la tierra esta enfermedad que está enfermando no solo nuestros cuerpos físicamente, sino nuestros cuerpos mentalmente, que está enfermando a nuestras economías, que está enfermando a nuestros países y que está enfermando también a la construcción política. Y digo esto porque no es casual que la derecha haya irrumpido como ha irrumpido en el medio de una pandemia. También tiene y mucho que ver la pandemia en eso, ¿no? Uh-huh. Y es bien interesante cuando vos decís, no sabemos lo que va a pasar el año que viene, porque en realidad no lo sabemos. No sabemos si el año que viene nos va a volver a encontrar a todos encerrados en nuestras casas viendo qué es lo que vamos a hacer.
Exactamente, no lo sabemos. Así que, bueno, Ariel, nada.
¿Te parece una huevada lo que acabo de decir?
No, me parece.
Bueno, Ariel.
Me parece.
Dice bueno, Ariel, bueno, dice.
Me parece excelente porque es una lectura política. Una lectura política que es la que venís esbozando todos los días acá. Y esto es política. Estamos hablando de lo que está diciendo Ariel. Ya lo dijo al comienzo. Estamos hablando de una derecha que está cada vez más fuerte, que cuenta con el apoyo de todos los medios hegemónicos, y lo que tiene que saber la gente del otro lado, y lo que tienen que saber los trabajadores y trabajadoras de la radio pública, que si vuelve la derecha, lo primero que van a hacer es volar las radios públicas.
Totalmente.
Volar los medios públicos.
Totalmente. Ya lo empezaron a hacer hace 4 años. Tratando de reconstruirse, y la próxima vienen a por todo.
2023, si gana la derecha, no quedan medios públicos. Telan estuvieron a punto de desaparecerla. y vienen por los medios públicos, vienen por la radio pública. La defensa tiene que ser de todos los sanjuaninos y sanjuaninas y de todos los argentinos y argentinas. Defendamos los medios públicos. Nos dimos cuenta, en este momento histórico, una pandemia mundial, la importancia de los medios públicos, Ariel.
Totalmente.
La importancia de los medios públicos. Y cierro con esto. Bueno, una gracias, Ariel, por invitarme. Gracias
por este... No, por favor. El eternamente agradecido soy yo. Con vos.
Quiero... Quería dar esta radiografía. Digo, recuperamos el Salón Cultural. El Salón Cultural, arreglamos la electricidad, todo el sistema. Estamos prestando el Salón Cultural a las compañías del Ministerio de la Mujer de la Nación, hacen sus reuniones, a las colectivas de diversidad usan el Salón Cultural. Recuperamos una sala de prensa que no tenía la radio pública. Digo, Ariel, esas son las cosas, esa es la foto de hoy. Y esa fue la foto con la que nos encontramos en el 2020. Así que, nada.
Esto no lo hago nunca, pero voy a atender este llamado que entra al...
A ver.
Hola, ¿quién habla?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Disculpe que lo llame a este teléfono porque no tengo el otro del fijo.
Mira, es la primera vez que atiendo... Es la primera vez que atiendo... Es la primera vez que atiendo este teléfono, decime.
Bueno, discúlpeme que lo haya llamado.
Dale, dale, decime.
No, quiero saludar al señor que está con usted.
Mauricio Lucero.
Y a usted, y a usted, para que el año que viene vuelva con el programa.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Tu nombre?
Olga.
Olga, ¿de dónde sos?
Soy de acá de Pasito.
Te mando un beso enorme, Olga.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Muchas gracias, adiós.
Hoy me animé a hacerlo. Sí, siempre me suena este teléfono y nunca lo atiendo. Se puede hacer, chicos. Lo podemos hacer. Ya sabemos que lo podemos. Si seguimos el año que viene, lo podemos
hacer. Lo podemos hacer. Bueno, Ariel, gracias, de verdad.
Gracias a vos.
Sabes que te quiero mucho. Sabes que sos un amigo para mí. Estoy feliz de que hayas vuelto a la radio. Estoy feliz que me has dicho que sí. Y estoy feliz por haber mostrado esta faceta de Ariel Sanpaolesi que no todos conocían. Porque todos conocen la faceta de Ariel Sanpaolesi como artista, como director, como actor, como creador de espectáculos.
Sí, o como también como el loco que dice cualquier cosa en una conferencia de prensa y se ha vuelto loco. Yo por lo general no hablo mucho de este tema, pero yo he sido una pequeña víctima de esas operaciones que a veces se arman o ese encarnizamiento que arman los medios de comunicación con algunos personajes, ¿no? Ni me ha tocado, la verdad, no he respondido, no he dicho nada, sé todo lo que se ha dicho, que también también forma parte de lo que se llama bullying, ¿no? Y para mí la oportunidad de estar en la radio pública, yo respeto mucho el aire de esta radio, respeto mucho a esta radio por lo que significa, ¿no? El conglomerado de 50 emisoras a lo largo y a lo ancho del país que representa esta radio nacional es el más importante del mundo, el más grande del mundo, digamos, ¿no? Respeto mucho eso y estoy, la verdad, muy feliz y muy agradecido de que me hayas convocado en un momento en el cual yo no tenía laburo. Año 2020 yo estaba desocupado. ¿Sí? Así que gracias por eso y gracias, Mauricio, por... Digo, esto en lo personal. Y gracias en nombre de la oyentada que está del otro lado por lo que has producido. Lo que has producido es... esta visibilización de nuestra radio pública. Porque cuando Mauricio habla de encender la radio, no está hablando, no está diciendo que la radio estaba apagada o que no tenía programación. De lo que está hablando Mauricio es de poder visibilizar a este medio. Poder visibilizarlo como eso, como un medio público que ofrece un servicio, que entretiene, que acompaña, que lleva a la gente en sus casas una cuota de claridad respecto de la maraña de la que somos víctimas, quienes escuchamos y consumimos en general medios de comunicación. Encender una radio es eso, es poder visibilizarla, es lograr que se escuche y es lograr que en esa oferta que por ahí pone o despliega una radio desde su programación, aparezcan voces que tienen otras cosas para decir. Otras cosas para decir. Gracias, Mauricio.
Gracias, Ariel, querido. Te quiero mucho.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.